Caixo, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía, Ongi Etorriak. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de la Ruta Slow, en esta semana que tenemos en nuestra programación de Radio Vitoria y Radio Euskadi. Con un sinfín de rutas que les tenemos preparadas para disfrutar, ¿de qué manera? Siempre con esa orientación turística, gastronómica y muy pegada al producto, a la materia prima, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas productoras, a esas mujeres y a esos hombres que se lo están currando a pie de campo, sobre el terreno, sobre el terruño. Y hoy la verdad es que vamos a tener de todo un poquito, de todo un poco, que tanto es así que vamos a arrancar sin más dilación saludando, por ejemplo, a un nuevo producto que nos va a llegar, que se va a presentar este mismo viernes y que además va a tener su protagonismo de una forma, como suele ser habitual todos los años, en un domingo del mes de junio, que tiene a Uzama como protagonista. Estoy hablando, como no, de unas cuajadas, de algo muy nuestro, como son las cuajadas que se hacen de esa forma tan tradicional en tierra navarra, en ese reino gourmet. Antonio Ciganda, muy buenas.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Oye, ¿qué es lo que tenéis preparado para mañana viernes? Porque creo que vais a pegar, vais a avanzar, a innovar dentro de lo que es ese género de postres ultzama que tenéis respecto de las cuajadas, ¿no?
Sí, sí, es un poco, sobre todo, en agradecimiento a nuestros clientes, a nuestros fieles clientes, que nos ayudan, digamos, a mantener este espíritu, digamos, innovador y trabajador que tenemos aquí en Navarra, en Ultzama. Uh-huh. Y digamos que nos hemos juntado y hemos hecho un I+D, dos empresas de Reino Gourmet de Navarra, por un lado Chocolates Pedro Mayo y por otro lado Postres Ultzama, y vamos, realmente vamos a lanzar la cuajada con cacao puro.
Cuajada con cacao puro, por lo tanto, o sea, con cuajada con cacao puro, la parte, claro, cuando hablamos de cacao no estamos hablando, que nadie se confunda, no estamos hablando de dulce, más bien al contrario, de ese punto de amargo, ¿no?
Bueno, tiene un pequeño punto de amargo, pero no, realmente es dulce. Es dulce.
Está dulce, vale.
Sí, está dulce, sí.
Por lo tanto, está tratado para que vaya ya todo en ese pack de cuajada de cacao.
La materia prima, como te puedes imaginar, uh-huh, es la leche de oveja, la leche de nuestras ovejas.
Qué bueno.
Y la leche de nuestras ovejas, pues, tienen azúcares, principalmente la lactosa. Entonces, bueno, pues ya le dan ese endulzor.
Por lo tanto, no haría falta añadirle nada más.
Efectivamente, es abrir el bote y comértelo.
Bueno.
Y disfrutar y gozar.
¡Qué gozada! Bueno, y lo van a gozar en primera mano personajes muy vinculados a la familia, a quienes estáis ahí trabajando con la cuajada desde hace años, ¿no?
Sí, hombre, a ver, nosotros desde luego, o yo que me toca un poco llevar la responsabilidad de esta empresa, pues sí que tengo que agradecer a la gente que trabaja con nosotros, sobre todo a la familia, porque es una empresa súper familiar. Uh-huh. Pero bueno, hay gente de la familia que no mete horas aquí, digamos, como nosotros, pero que nos ayudan muchísimo, muchísimo fuera, digamos, pues bueno, pues como sí, como José Ángel o como Carrotica.
Perfecto, esa va a ser la cita de este viernes en Iruña, en Pamplona, y ojo, porque es antesala de lo que nos espera el domingo. ¿Qué ruta slow nos propones para el domingo, que yo ya me la sé y que es una auténtica maravilla, Antonio?
Sí, bueno, en el Valle de Uzama se celebra, digamos, el octavo día del Día de la Cuajada, como decimos aquí, bastante en Epuna, y donde, digamos, pues bueno, pues hay una serie de actividades, para recordar, pues, cómo antiguamente se hacían las cosas, se manipulaba el ganado, se ordeñaba, se esquilaba, se va a hacer en un pueblecito que se llama Arraiz-Orkin. Uh-huh. Y han cogido una borda de aquellas antiguas y la han hecho en pequeñita al lado del pueblo, donde la gente va a poder ver cómo vivían los pastores y cómo hacían y cómo trabajaban en aquel tiempo, y va a haber diversas actividades, sí.
Bueno,
el domingo día 11.
Este domingo, por lo tanto, hasta las 2:30, 3 de la tarde todavía podemos acercarnos tranquilamente, ¿verdad?
Hasta las 3 de la tarde, efectivamente. Y después, bueno, pues en todos estos pueblos del valle, que están muy cerquitas todos, en todos hay unas posadas y unos restaurantes maravillosos, ¿no?
Pues es la cita, la conocemos muy bien y Ultzama es una auténtica maravilla para poder perderse. Antonio Ciganda, gracias y que vaya todo a pedir de boca.
Venga, vosotros.
Junguito, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes.
¿Has estado tú en Ultzama?
Sí, claro, hace muchos años además. Yo tengo familia patrónica.
¿También tienes familia?
Sí, sí, sí. Sí, somos familia numerosa, de las de antes además. Sí,
es como bueno decirlo, porque no hay que nombrarlo en vano.
Claro, claro.
Pero vamos, en todas partes.
Sí, sí, sí.
Buena tierra, ¿eh?
Buena tierra, muy buena gastronomía. las cuajadas son espectaculares. Me acuerdo además hace años que estuve, que te la podías llevar a casa incluso, te la vendían para llevar a casa, ¿sí?
En ventas de Ulzama.
En ventas de Ulzama, exactamente.
Arratsaldeon, Chema. Arratsaldeon. No se ha podido resistir porque él lo conoce de primera mano. En ventas de Ulzama era, sí.
Sí, en ventas de Ulzama te ponían unos cuencos de los de Duralex.
Sí, sí, exacto.
Y redondos y te los llevabas para casa. Y además tienen la particularidad de que tienen el toque a quemado.
Al quemado,
lo que hacían antes era quemar la piedra.
Porque se hacía directamente sobre la piedra.
Con el caicu, exactamente.
Y metían la piedra en la leche y era la manera que tenían de hervir. Y de ahí viene que todavía Navarra en muchos sitios, y de hecho, pues los los Ciganda, familia de los Ciganda
del Cuco y compañía.
Cuco y compañía, sí. Hacen leche, hacen cosas, y una vez que vende tiene sabor quemado, porque en Navarra hay mucha costumbre de tomarla con sabor ahí a chocarrao.
Pues esa es precisamente la oportunidad que tenemos, el Cuco y también Carla, si no me equivoco, golfista también, que está llevando muy bien el nombre de la familia Ciganda. El domingo, este domingo, va a ser la oportunidad de poder disfrutarlo de todo ello. Cuajada, seguro. Sidra, nuevamente tocamos la sidra. ¿Os acordáis que hablábamos el otro día, creo que era de la sidra? Nos acompaña, es que con estos tiempos que
con
tenemos,
este tiempo, calores, el fresco y tal, estupendo, claro.
Viene de maravilla. Pues nos vamos a ir a hablar de la sidra, porque en Tolosa también se ha preparado una muy buena. Loña Garmedia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos habéis preparado durante estos días? Creo que hasta este mismo domingo, ¿verdad?
Sí, empezamos mañana a las 6, pero bueno, el sábado también habrá actividades y el domingo también.
Uh-huh. Oye, sí. Que 38 sidrerías en Tolosa.
Sí, sí, en el casco histórico de Tolosa. Sidrerías además urbanas, o sea que es, decimos siempre que es una parte de nuestra historia que no se conoce. Es una historia que ha ido pasando de boca en boca, pero no se ha escrito en ningún sitio. Entonces, bueno, tenemos la excusa perfecta de poder contar al visitante, ¿no? Pues dónde se ubicaban algunas, las que hemos podido ubicar. Incluso vamos a poder ver una sidrería que cerró en 1970, tal y como se cerró, uh-huh, en el centro histórico de Tolosa. Entonces va a ser, bueno, hablaremos de la sidra, pero también de cómo se consumía antaño y qué tipo de poteo se hacía entonces, y bueno, de mucho más que el producto, ¿no?
Por lo tanto, quien nos está escuchando en estos momentos, ¿se puede apuntar a algún tipo de estas visitas guiadas que vais a organizar o realizar?
Sí. Pueden llamar a la oficina de turismo de Tolosa o enviar un email a tour@tolosaaldea.eu, y las visitas serán mañana el sábado a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, y habrá otra el domingo a las 11 de la mañana.
Y además Feria de la Sidra en la propia plaza, ¿no?
Exactamente. Con la excusa también hemos aprovechado para hacer una feria especial. Queríamos hacer, pues como tú decías, ¿no? Apetece sidra fresca con estos calores también.
Sin duda.
Y queríamos hacer una feria especial. Entonces, bueno, hemos preparado una feria de la sidra. Habrá, evidentemente, los anfitriones tendrán un sitio pues especial, los sidreros de Tolosaaldea, pero habrá sidra de Bretaña, de Normandía, habrá sidras especiales como algunos crianzas, algunos espumosos un poco diferentes. Tenemos Euskal Sagardoa, que es la denominación que se acaba de embotellar. O sea, que habrá un poco sidra de todo tipo para poder ver qué tipo de productos se elaboran. Y habrá catas express, habrá también a las noches cócteles con sidra. O sea, que el programa va a ser un poco diverso.
Bueno, pues esa es la oportunidad que nos espera en Tolosa. Otrora capital guipuzcoana, si no me equivoco.
Sí, sí,
en su momento lo fue, ¿verdad?
En su momento lo fue, sí.
¿De vez en cuando lo decís o no?
¿Eh, perdón?
Hablo muy rápido. ¿Que de vez en cuando lo decís o no? ¿O
sí, dices? Sí, de vez en cuando, no siempre. Si eres un tolosarra que se prueba, siempre se dice que es la antigua capital.
Faltaría, además, que nos tierras nada. Tolosa, además. Sí. Es decir, Tolosa es gastronomía. Tolosa es que me vienen todos los chocolates, las tejas, la gastronomía, sí. Restaurantes, el frontón. La verdad es que tenéis ahí un compendio, ¿verdad? Maravilloso, ¿eh?
Sí, aprovechamos también un poco pues ese posicionamiento para dar valor a nuestros productos, ¿no? Al final se hace mucho producto en la zona y, bueno, darle el valor que se merece.
Fantástico. Jungia, que también has estado en Tolosa.
Hombre, claro que
estaba,
sí.
Estaba entrando ahí, que entraba
qué
ya.
Qué chuleta, sí, qué chuleta.
También, ¿no?
Hombre, es que tenemos... Además, fíjate, yo creo que este próximo lunes, no sé si es alguien de Tolosa, hay un evento relacionado con Bodegas Cune que se va a desarrollar en Bilbao. Y creo que estáis ahí con vuestras chuletas por excelencia, si no me equivoco.
Sí, está Casa Xavi, estará de Casa Nicolás.
Eso es, efectivamente. Sí. Pues por ahí estaremos el lunes. No es para dar envidia, pero bueno, sí. A veces nos vamos para estas cosas. Hay que ir haciendo un pequeño esfuerzo. En fin. Sí, sí. Aloña, oye, que vaya de maravilla todo lo que habéis organizado, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Carri Casco, de la mano ahí también presente Basquetour, Euskadi Gastronómica, acercando esas experiencias que tenemos. Junguito, que está con nosotros, hoy nos trae a una invitada que...
Súper especial. Hay un proyecto, siempre que hablamos aquí, además del tema del vino y de la gastronomía y de estas cosas, nos vemos la botella en casa, pero hay que tener en cuenta que esto sale de algún sitio, ¿verdad? Uh-huh. Y la agricultura vinculada al vino es muy importante porque, aparte de estos grandes vinos que nos ofrece, asienta población, tiene mucho que ver con el territorio, con el paisaje, y bueno, pues traemos a una defensora a capa y espada de ello.
Natalia Olarte...
Arratsaldeón,
ingeniera agrónoma y presidenta de la Plataforma en Defensa del Paisaje Riojano, si no me equivoco, ¿no?
Sí, del paisaje del viñedo.
Del paisaje del viñedo. Luego vamos a hablar un instante de ello, pero todo viene en relación a una preocupación latente en esa zona de Haro y de la comarca Rioja Alavesa.
Sí, exactamente, pero al final es la zona esa de Rioja Alavesa, toda la zona de Montes Obarenes, al final afecta y afecta además a un paisaje muy importante y además a un viñedo centenario. Tened en cuenta que el comienzo del vino de Rioja, también de Rioja Alavesa, como lo conocemos hoy en día, se gestó un poco en aquella zona. Entonces, bueno, pues tiene mucho que ver.
En un instante vamos a hablar. Chema Pascual, muy buenas. Tú también me traes un invitado.
Sí, os traigo a Santiago, el ex productor de fresa en Álava.
Hola,
arratsaldeón. Santiago, arratsaldeón. De fresa en Álava. Uh-huh. ¿Y vuestra empresa se llama?
Fresa Álava.
Claro. Patentado.
Patentado.
Bueno, ahora, hombre, competencia no creo que haya mucha, porque al final, o sí o no.
Bueno,
pero no por si acaso registrado,
sí,
Fresáraba.
Sí, sí, sí.
Fresáraba.
Sí.
Y forma parte, diríamos, de esas delicatessen con las que nos sorprendéis en precisamente vosotros, ¿no? En Artepan.
Sí, bueno, ya usamos la fresa para otras cosas, pero a partir de este lunes salimos con una cosa muy especial que os vamos a contar.
En un instante, aquí, en las Rutas Lobo, en la sintonía de Radio Vitoria, Radio Euskadi. Bueno, y decimos que viene la semana golosa y qué podemos decir de la semana que tenemos a la vuelta de la esquina. Si hablamos de, antes decíamos Tolosa, efectivamente, los cigarrillos de Tolosa también, y me decías tú,
las alubias, las pavarronac,
efectivamente. Tenemos la suerte es que tenemos alubias en territorio guipuzcoano, alavés y vizcaíno, cada uno con su característica propia, que es una auténtica maravilla.
Qué maravilla, claro que sí.
Y qué marida,
vamos, con un vino estupendo de Rioja Alavesa, fantástico.
Bueno, en un instante, que son horas además muy propicias para todo ello. Nos vamos a ir a territorio vizcaíno. No sé si habéis estado últimamente o no en Zalla, pero es decir, Zalla, y es hablar de la cebolla morada, esa cebolla que forma parte del arca del gusto de Slow Food. Y precisamente de una cita que tenemos la semana que viene, el Canterry Fest Jan Tour 2017, que se va a desarrollar con diferentes actividades. Una de ellas, por cierto, en la que vamos a participar, un encuentro que tendrá lugar el viernes a eso de las 6 de la tarde, y en la que tendremos, como digo, oportunidad de participar en una mesa redonda hablando de los productores, ¿no? De ese sector que debemos cuidar de alguna forma. Será, recordamos, a las 6 de la tarde, a las 5 y media será Antonio Casares Sumiller, director de los servicios gastronómicos de Samamés Jatetxea, que hablará sobre la evolución del vino. Y también tendremos a Eneko Atxa eso de las 7 de la tarde. Pero insisto, a las 6 de la tarde estaremos con este programa de las Rutas Low dirigiendo esa mesa redonda sobre el sector primario. Y si hablamos de Zalla y hablamos de la, como decíamos, de la cebolla morada como es protagonista, qué menos que hacerlo con Ana Mari Llaguno, además muy involucrada en el movimiento que tanto defendemos aquí como es Slow Food. Ana Mari, Atxaldeón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A la vuelta de la esquina, ¿no? Todo.
Sí, ya está.
Bueno, ya todo el programa hecho, preparado, y por parte vuestra, claro, sois con la reina de la casa, ¿no? Diríamos, vuestra cebolla como esa materia que tanto estáis cuidando.
Pues sí, así es. Un año más, pues volvemos a presentarnos con el producto. Ahora, este año, pues es antes, y entonces no tenemos producto para llevar, pero bueno, lo vamos a enseñar tal y como está ahora en la huerta, pues llevaremos unas para ver cómo se va preparando. porque hasta agosto o así no se recoge.
Hasta agosto no se recoge. O sea, o sea que en estos momentos estamos en una fase también de decisiva. Bueno, otro año al final. ¿O cómo?
Pues ahora es cuando más está engordando la cebolla. Entonces ahora está verde y está haciéndose todavía lo que es el producto. Entonces, hasta dentro de un mes o así no está para recoger, pero bueno, llevaremos unas frescas para así que la gente lo pueda ver cómo va evolucionando hasta que llegue la hora de su sazón.
¿Cómo la definirías, Ana Mari? ¿Cómo es vuestra cebolla, esa cebolla morada de Zalla que tiene esa particularidad tan especial?
Bueno, pues es un producto de aquí muy... muy valorado por la conservación que tiene, por nos aguanta muchos meses una vez de recogerlo, por la forma de trabajarlo luego en la cocina, lo mismo en las casas normales que en los cocineros, uh-huh. y que es un producto pues que se aguanta muy bien, muy buen sabor, muy buenas propiedades y es preciosa para verla.
Uh-huh. ¿El toque picante en qué término, en qué fase, cómo la definirías?
No es picante. Es dulce y es muy jugosa, entonces te da tiene mucha textura, por eso mismo mantiene también muchos años, muchos meses una vez de recogerla, se mantiene tersa todavía en meses.
Vale, ¿y me la recomiendas tanto para cocinar como para ensalada?
Sí, fácilmente. Lo mismo en ensalada que con un pescado, que con un guiso, con unas morcillas, en cualquier cosa.
Bueno, ¿tendremos oportunidad la semana que viene, por lo tanto, de verla y de probarla?
Pues, hombre, tanto como probarla no sé, porque está tiernita,
claro,
pero verla,
claro.
Si os dais una vuelta, aquí vamos a estar... pues esperando a todo el que quiera visitarnos.
Pues por allí nos acercaremos, creo que viernes, sábado y domingo.
Sí, así es.
Viernes, sábado y domingo, y hay Ana María al frente junto con otras productoras y productores, ¿no?
Sí,
que estéis trabajando.
Productora también, Alicia, y entonces pues ahí estaremos otro año más.
Bueno, y el viernes además un día muy especial, que porque por la tarde ahí estará Alberto López y Piña, es consejero internacional de Slow Food,
sí.
Y de alguna forma va a ser un reconocimiento a vosotras, ¿no? Lo recoge Alberto, pero al final sois vosotras quienes conformáis la familia de Slow Food.
A ver, yo estoy en Slow Food, entonces no sé quién recogerá el trofeo, pero ahí nos veremos.
Ahí estaremos, sin duda alguna.
En el teatro.
Ahí estaremos, en ese evento, organizado por el Ayuntamiento de Zalla, y en el que estará muy presente la ruta Slow. Ana Mari, Sorionak, por la labor que hacéis.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ale, y nos vemos el viernes.
Gracias. La cebolla no podremos catar, pero sí el chacolí, porque el chacolí también, en este caso, por ejemplo, el de chacolí Eguía Enea de Zalla. Alfredo Eguía, muy buenas.
Hola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el vuestro es chacolí Eguía Enea.
Sí, bueno, en realidad Eguía Enea es el nombre del viñedo.
Ah.
Hay diferentes, hacemos tres marcas diferentes, pero bueno, Eguía Enea es el de mayor número de botellas, es el que coge el nombre de la finca, digamos.
Vale, ¿y la tenéis ahí en Zalla?
La viña está justo, yo soy de Zalla, pero la viña está en Balmaseda.
Balmaseda, vale.
Sí.
Vale, ¿y cómo os ha salido este año? Porque claro, con todo el tema del tiempo que hemos tenido, ¿cómo os está saliendo o cómo os ha salido?
Bueno, el chacolí de este, concretamente el chacolí de Eguía Enea y los que se elaboran ese viñedo de Balmaseda, pues no es un chacolí al uso, puesto que normalmente los chacolís pues se embotellan pronto, pues en diciembre, enero, febrero, se están embotellando.
Sí.
En cambio, la finca esta, pues digamos que tiene un manejo de cultivo y unos tratamientos algo peculiar, y es en la bodega es el viñedo que destinamos para hacer chacolís un poco más serios, es decir, les criamos en depósito, en sus lías, y normalmente se comienzan a embotellar pues a partir de... todavía no están embotellados, a partir de junio, julio es cuando se embotellan, algunos incluso fermentan en barrica, son chacolís destinados más bien, más que para el poteo, que es lo que más se usa y se estila, es un chacolí un poco más serio, más destinado a comer con él, o a incluso parte de ellos los destinamos a la guarda, es decir, que salen varios años después de su
Junguito, ¿lo conoces?
Sí, además, yo creo que es un poco el futuro hacia donde debe ir el chacolí, también va un poco por ahí, ¿no? Que haya unas partidas en las que se busquen vinos con mucha más dimensión, con más estructura también, que sean, bueno, al final, vinos más de guarda, exactamente. Yo creo que es un poco donde se tiene que conseguir ese salto del chacolí que traspase más fronteras y que se quede como un vino mucho más importante, sí.
Bueno.
Sí, normalmente se viene a decir que una denominación de origen, digamos que cumple la mayoría de edad, pues cuando ya es capaz de hacer, en aparte de los vinos jóvenes, que es lo que más más rotación y más consumo tiene, pues entiendo yo cuando hace ya vinos que después de unos cuantos años no solamente se mantienen, sino que mejoran.
Claro, al final la estructura de los vinos de guarda es lo que te da esa dimensión mucho más internacional y tal.
¿A qué llamáis vinos de guarda?
Vinos de guarda, los vinos que se pueden consumir en más tiempo, que se pueden guardar y que al final los vas a buscar para momentos más especiales. El Chacolí siempre lo tenemos asociado a un vino fácil de beber habitualmente,
de
temporada. Uh-huh. Entonces, bueno, con esto buscas otra dimensión, ¿no? Y normalmente cuando tú compras una botella de vino para ese día más especial, buscas un vino, un gran reserva, vino mucho más especial. Bueno, pues en esta ocasión yo creo que ya los empezamos a tener aquí y además con muy buen criterio, claro.
¿Y el vino vuestro, por ejemplo, como cuánto tiempo lo puedo tener ahí guardadito para un momento especial?
Bueno, la marca Guianea concretamente, pues se embotella a partir de junio, julio, y es para consumo en ese año y en el siguiente está fantástico.
Vale.
Le puedes tener más tiempo en botella, ¿no? Y luego tenemos algún otro que le sacamos 3 años después al mercado. O sea, y le sacamos con la idea de que pueda ser consumido o incluso guardado durante muchos más años. Todavía no sabemos muy bien, claro, es que esto depende también con qué variedad trabajes, con qué finca, porque las de muy bajo rendimiento son las... Entonces, digamos que son cosas nuevas que estamos haciendo, pero bueno, ahora el otro día abrí un 2012 y estaba fantástico.
Fíjate,
y claro,
qué bien.
Consigue cosas que solamente el tiempo le puede dar, ¿no? Pero ya te digo que eso es con elaboraciones particulares, y eso no quiere decir que toda la uva la destinemos a eso, sino que uno tiene que saber un poco con qué material está trabajando y a partir de ahí pues ver la mejor dimensión que le puede dar a esa viña en concreto.
Pues es la oportunidad que vamos a tener con Chacolí y Guía Enea, como comentábamos, otra serie también de Chacolís de la zona, la cebolla morada y cantidad de productos. La semana que viene, si tienen oportunidad, viernes, sábado, domingo, se escapen a Zalla en esa cita que vamos a tener tan especial, como decíamos, marcada en ese encuentro, el Encarterri Fest Jantur, que se va a celebrar, insisto, viernes, sábado y domingo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Alfredo, y lo degustaremos la semana que viene, ¿eh?
Vale, es que de casco, nos vemos ahí todos.
Nuestra cita también en la ruta Slow está enfocada a esa materia prima que tanto nos gusta, que está en el arranque de todas nuestras comidas, cenas. Afortunadamente tenemos en nuestra tierra a paneros, a panaderos y panaderas. Reivindicamos esa profesión de toda la vida, y con Chema la tenemos aquí sobre la mesa, y además tenemos la suerte de que siempre nos trae novedades, curiosidades, noticias y a protagonistas que la semana que viene, por ejemplo, van a formar parte de ese producto vuestro de la semana.
Efectivamente, a partir de lunes pues vamos a sacar unas fresas, como hemos adelantado, pues fresas de aquí, de fresa lava, y que van a ser bañadas en chocolate. Y bueno, la particularidad que tiene, pues bueno, pues tuvimos la suerte de contactar con Santi, estuvimos viendo pues su finca, ya conocíamos las fresas, yo como consumidor normal y consumidor también artepan que gastábamos para otras cosas, y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos dar algo excepcional y único, ¿no? Y es que el cliente vaya a la tienda y pueda comprar y probar una fresa que va a estar recogida de la mata en el día, bañada en chocolate en el día, y que en ningún momento va a tocar el frigorífico. Él nos decía que para él la cámara, el frigorífico, pues bueno, no es muy buen compañero, y teníamos la posibilidad, por la cercanía de donde estamos, de que él nos la va a servir todos los días. Todos los días llegarán al obrador, las bañaremos de chocolate y haremos una edición limitadísima. Es decir, bueno, estas tenemos, porque esto no está pensado para que esté ni en vitrina ni aguante. Entonces,
tal cual.
Bueno, algo que creo que es excepcional, un buen producto, un buen chocolate, y bueno, pues poner un packaging un poco curioso, pues como el que os he traído aquí para que veáis, o otros que vamos a tener para bueno, pues pegarte un capricho de una buena fruta y un buen chocolate.
¿Puedo abrir? Va a ser un poco escandaloso.
Vas a dar un poco de envidia a los oyentes, pero sí.
Nada,
puedes.
Me encanta darles envidia, pero es que... ya está bañada, además. Está ya, fíjate. Me recuerda a lo de los pitufos. Tú no sé por qué.
Una pinta espectacular.
Sí, es una fresa. ¿Me haces la foto y la subes luego, Jungi?
Venga, eso está hecho.
Pues, o sea, esto está bañado, es justo la parte
más
verde, ¿no?
Más o menos la mitad
más
de
menos
la
mitad.
Fresa bañada en chocolate negro. Que es muy bueno, una marca que utilizamos nosotros de pastelería, que se llama Valrhona.
Uh-huh.
Y la fresa tal cual.
Joder, tiene una bomba. ¿Qué te parece?
Brutal. Además, combina perfectamente la acidez de la fresa con el chocolate. Sí. Y creo que con cualquier producto que habéis comentado en esta ruta Slow Food, vamos.
Esto es una maravilla. Todo a mí, me viene a mirar un cava para la cabeza, pero bueno.
Postre healthy, ¿eh? ¿Eh? Postre healthy.
Sí, 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 vamos, esto es saludable. Oye, qué bueno. Has dicho que tenéis en Pobes.
Cerca de Pobes. Uh-huh. Bueno, en realidad es en la Antezana de la Ribera, pero la gente, como conoce más el pueblo de Pobes, pues... bueno, de hecho, cuando empezamos decíamos Pobes y luego se enfadaban. Que no son de Pobes, son de Antezana. Bueno, un poco la...
En la zona.
La zona, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues 10 años llevamos ya y bueno, ya ves, sí, la peculiaridad que ves, bueno, que la coges por el rabito, ¿no? Que no es la típica fresa que tienes que quitarle lo verde. No, no, esto se coge con un rabito de más o menos... 1 o 2 centímetros, con lo cual tú coges la fresa, te la metes en la boca y te la comes entera.
¿Qué?
Espectacular.
Joder. ¿Qué ideas da esto?
¿Qué sabor?
Sugiere esto, vamos. Buah. Oye, pero ¿y cómo disteis con esta idea vosotros, Chema?
Pues yo no sé cómo fue, pues viendo las fresas y no sé, y el chocolate, dejo, y pues tiene que estar, y probamos un día ya a bañar, y llevamos pues una fiesta que teníamos nosotros de nuestro patrón, bañamos un montón de fresas y íbamos para que probara la gente, joder, pues ¿y esto para qué? Y para un cóctel, no sé, joder, y para vender en la tienda, ¿por qué no? Joder, pues es un poco complicado, porque claro, el chocolate no le pide frío, pero la fresa sí le piden, la estás... Entonces, bueno, fuimos dándole vueltas, es decir, esto lo que hay que hacer es aprovechar que tenemos un proveedor local, visitarle, ver si encaja y hacer algo diferente. Es decir, que te aseguren que esa fresa es del día, cogida de la mata, no ha pasado por cámara, y luego la combinación tan rica que hace, pues nos animamos, vamos a ver qué pasa, ¿no, Santi?
Así fue la propuesta.
Espectacular. Lo que tenemos que hacer aquí es un postprograma y este tipo de cosas, luego nos juntamos y traemos unas botellitas de cava o de...
Porque pega, esto María...
un cava rosado, por ejemplo, yo creo que espectacular, ¿verdad?
Sí. Perfecta maridaje.
Sí, sí.
No, yo, con Chema lo que hablamos... Bueno, con Chema y con Íñigo. Lo que hablamos fue que... Bueno, lo que yo les propuse, ¿no? Y nosotros la... Aunque es muy caro, nosotros hacemos al día 2 o 3 servicios de venta. O sea, lo que se coge, por ejemplo, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, a las 10 o 10 y media está en Vitoria. Con lo cual lo que le dijimos a Chema fue, podemos cogerte de esa primera horneada de fresas, llevártelas recién cogidas, porque van a estar, o sea, que todavía, vamos, tienen el rocío de la noche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les pareció bien, y bueno, pues yo las probé el otro día y me pareció que estaban muy, muy buenas, la verdad.
No, el punto que comentábamos antes es que si son ácidas, que si no son ácidas, bueno, tienen ese punto, claro, con el chocolate, el equilibrio es perfecto,
sí, sí.
Y el chocolate también es que es muy bueno.
Es muy bueno.
Tiene un punto dulce, exagerado ¿verdad?
Es un chocolate que nosotros usamos en el Obrador, es un chocolate de Obrador, que se llama, que es muy, muy bueno, es un chocolate francés. Y bueno, pues tiene ese punto de atemperamiento que conseguimos que cuando bañe seque enseguida y tenga el crujir, ¿no?, de un buen chocolate atemperado. No es excesivamente amargo tampoco, yo creo que combina muy bien.
Perfecto, y esto lo tenemos la semana que viene.
A partir del lunes.
A partir del lunes.
Salvo que nos fallen las fresas, que no van a fallar. Y no, si creo. Fallan un día por lo que sea, la gente lo entenderá. De hecho, esta semana íbamos a empezar.
Sí, ya dijiste.
Y Santi dijo, oye, mandamos con la floración, la segunda floración, hay que esperar. Pues hay que esperar.
Sí, sí, sí.
Ya está, no pasa nada.
No, de hecho, una cosa muy buena que tiene esta fresa, esta variedad, es que es muy carnosa. Uh-huh. Porque otras variedades son muy acuosas y tiene mucho cuerpo esta fresa, con lo cual pues completa mucho el sabor del chocolate, ¿no? Te llena la boca.
Bueno, y ya que estás, te voy a preguntar aquí, Neto, ¿cómo va la plantación de esa otra fresa? ¿Has conseguido la planta?
Pues estamos intentando conseguir de un vivero alemán una variedad de plantas, pero estamos
en ello.
Estamos negociando, sí.
Es que yo le comentaba cuando estuvimos que yo he visto...
Ah, bueno, es que claro, ya hablamos de muchas
de otras,
cosas.
Es que sí, tienes muchas variedades.
No, porque me han propuesto una variedad. Y luego lo que hablábamos con Arte Panera de la madre de bueno, la fresa silvestre de toda la vida, que es como la yema de un dedo meñique.
Muy pequeñita.
Que es muy sabrosa.
Muy sabrosa.
La de toda la vida de esa sí que es de pueblo a pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues...
Y a ver si nos plantan para poder
esa sí que
usarla
está.
Para...
Ajá. Esa la plantamos el sábado.
Sí. Sí.
Esa la plantéis este sábado.
Sí. Uh-huh. Vale.
¿Y para cuándo calculas que tendremos?
Eso el tiempo lo dirá. No sabré.
Bueno, pues os avisaremos porque con ese haremos algún pastel, alguna tarta especial.
De acuerdo. Oye, ¿esto se podría comer y todo?
Sí.
¿Cómo trabajas las fresas?
Mira, de hecho, estamos haciendo ahora una mermelada. Uh-huh. Y van a hacer, bueno, estamos en contacto también con el Basque Culinary Center y les han propuesto hacer con la parte verde que quitas de la fresa una especie como de sirope que utilizan en cocina. Y bueno, no sé cómo quedará, porque eso es de Ecotarrico, que son las que nos están haciendo la mermelada, que están ahí en Zozo de Cuartango. Y bueno, estamos investigando.
Ahí lo dejamos. Bueno, pues esa es la oportunidad que tenemos desde este próximo lunes, de poder degustarla, una auténtica maravilla.
Ahí estamos haciendo cola, el mismo lunes.
Sí, no, y la idea es buena, porque esto, claro, yo me imagino que podemos contactar contigo, quienes nos están escuchando, oye, pues tengo un cumpleaños y tal, tanto que cuando escuchas cumpleaños y se van a sitios de estos de comida que te ponen cosas en la cabeza y los niños se lo pasan de cine, pues sí, efectivamente lo hacen de cine, pero fíjate con esto qué maravilla y estás metiendo salud por boca, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es un capricho, pero al final estamos hablando de una fruta, muy buena fruta, mucha vitamina C y luego pues un producto de cercanía, ¿no?
Y una forma divertida también de acercar la fruta a los consumidores.
Sí, sí, sí.
No, y a los niños, porque las madres siempre me dicen, o sea, que desde que conocen nuestras fresas, que sus hijos, que a lo mejor no comían fruta, comen fresas, ¿no? Y ahora es una manera de empezar a comer fruta, porque ya le quitan ese miedo a la fruta.
Pues las madres y los padres, ahí estás ya más, que estamos pendientes de la alimentación de nuestras hijas e hijos, no te quepa duda, y que tomamos muy buena nota. Por cierto, hablando de chocolates, en un instante vamos a recordar una visita que hicimos la semana pasada, pero será nada, enseguidita. Bueno, Miranda de Ebro, Miranda, que quién iba... A quienes no hemos conocido, hemos oído algún partido de fútbol, pues que si ibas a coger el tren, alguna visita. Yo me acuerdo que fui a tomar chacolí con CH viejo, que
antes
me encantó el ambiente.
Las antiguas bodegas de chacolí en el casco viejo, que desaparecieron todas y que ahora hay un proyecto de recuperación, bueno, pues con más o menos criterio, pero bueno, sí,
una auténtica maravilla.
Que tiene su cosita.
Y hay un restaurante pegadito a la estación de nombre Ergo.
Y espectacular, además.
Que es una auténtica maravilla, que tú nos llevaste.
Exacto,
y que,
exacto,
que bueno, nos quedamos realmente sorprendidos.
Me apetecía, yo no soy de Miranda, pero sí es cierto que tengo muchos amigos allá y voy bastante, y lo cierto es que es un sitio espectacular. Tienes dos o tres sitios donde puedes disfrutar mucho. La hostelería, además, a nivel general ha cambiado mucho, se ha modernizado mucho, tienes ahora grandes sitios para tomarte una copa muy bien puesta, para comer de manera más informal, y Ergo yo creo que es un poco el culmen de todo eso.
Rubén Osorio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias por lo del otro día, la experiencia que vivimos junto con tu mujer.
Con Rocío, sí.
Rocío.
Nada, muchas gracias a vosotros por la visita, sí.
Bueno, la verdad es que es transportarte a otra dimensión, porque entras en el restaurante, lo tenéis bien preparado, el tema de la atención que siempre decimos, ¿verdad?
Al final yo creo que es muy importante que, aparte de comerse muy bien, yo creo que Rubén además lo hace muy bien, lo hace fantástico. Yo creo que el local que han escogido, nos han puesto un local para el servicio al público, para que te lo pases bien, para que disfrutes, para que estés cómodo, para que estés bien atendido, yo creo que lo tiene absolutamente todo para triunfar si tienes una comida.
Rubén, ¿cómo te definirías o cómo definirías tu carta de presentación, diríamos, de tu restaurante, de vuestro restaurante?
Bueno, pues es un restaurante hecho desde el principio con muchísimo mimo y bueno, pues todo. El servicio que representa Rocío aquí en el comedor, como tanto la decoración, que es como mucho de disfrutar, mesas amplias, sillas muy cómodas, mucha luz. Y bueno, y una comida hecha también con muchísimo mimo y con muchas ganas de grabar.
Importante el detalle de las mesas, efectivamente, que recuerdo, porque son mesas, fíjate, que podían aprovechar más los espacios y dar de comer, no sé si al doble, pero dicen, no,
muy cómodas.
Quiero que estén a gusto las personas que vengan a mi restaurante a comer. Eso es
sí, yo creo que eso es un poco también uno de los secretos, ¿no? Que se ha cuidado mucho a que la gente que vaya se sienta como en su casa. Yo digo que es un sitio donde vas a comer y te atienden de manera muy educada, pero como si estuvieses en una casa de gente, de amigos que son muy, muy educados. Es fantástico.
Bueno, y de los vinos, que tú eres responsable ahí en esa carta de vinos, qué maravilla los que pudimos maridar.
Pues me alegro de que te gustase el maridaje.
A todos los que estuvimos, recuerda.
Ahí además, yo recuerdo cuando empezaron con el proyecto, me convocaron, me llamaron y me planteé el tipo de cocina que hacía Rubén. Yo creo que la cocina de Rubén es muy personal, tanto en aromas, como en estructura, como en sabores, y me dijeron, bueno, que les plantease una carta de vinos para ellos, ¿no? Y lo que hicimos realmente fue eso, buscar cosas originales, cosas divertidas, y sobre todo, que ensalzasen la cocina y el espíritu de Rubén, que es lo que empapa todo el restaurante.
¿Qué manda, la cocina o el vino? Hombre, la pregunto al cocinero.
Ah, bueno, pues en este caso tiene que ser pues un compendio de las dos cosas.
Bien, pero Rubén, no seas políticamente correcto. Tiene que mandar a la cocina, porque a fin de cuentas ten en cuenta que mis botellas de vino se pueden beber en cualquier sitio, en cualquier circunstancia. La cocina de Rubén Osorio solamente la puedes disfrutar allá y es espectacular, es impresionante. O sea que con mucho respeto hemos intentado hacer algo que acompañe, que maride, que armonice con esa cocina de Rubén. Que además Rubén es que es un gran tío y yo creo que se expresa de esa manera. No es un artista y yo creo que los artistas se expresan con algún arte y en el caso de Rubén es la cocina.
¿Dónde te formaste, Rubén?
Pues en Santo Domingo de la Calzada, aquí cerquita de La Rioja.
Perfecto. ¿Y lleváis ahí cuánto tiempo, me has dicho?
Bueno, pues aquí muy poquito, abrimos en septiembre, pues yo creo que 7, 8, 9 meses, más o menos.
Bueno, pues esa es la oportunidad que tenemos. Los vinos creo que fueron al final 3, 4.
El maridaje lo tienen con 4 vinos y buscamos además un poco cosas originales. Yo recuerdo, ahora no me voy a acordar, pero yo creo que tenían una garnacha navarra que a mí me parece que está espectacular, sí, lágrimas de garnacha, un reserva de Rioja, bueno, clásico pero bastante modernizado, el de Valentín y Carmen Enciso, el Valenciso. ¿Qué más tenía? El vino dulce de Jorge Ordóñez y el primero que era, no me acuerdo cuál es el maridaje.
Un chardonnay.
El chardonnay, exactamente. Un chardonnay catalán de una finca biodinámica, también espectacular, con potencia, con volumen, muy muy agradable.
Pues esa es la oportunidad que tenemos. Rubén Osorio, chef del restaurante Ergo, en esa cita que tuvimos la semana pasada y que la podemos degustar las gourmands, con un detalle más que tuvisteis en el...
Sí, en la minuta que nos pusieron con el nombre,
exactamente. Todo cuidado.
Y una cosa, Rubén Osorio, otra vez, por segunda vez, ha quedado semifinalista en el concurso de Mejor Cocinero de España, con lo cual el año que viene le acompañaremos a Barcelona para ver cómo en esta ocasión gana ya el concurso de Mejor Cocinero de España. Pues yo creo que esta vez ya no se te puede escapar, ¿eh, Rubén?
Oye, ojalá, muchísimas gracias. Ojalá sea así.
Y eso que es tímido, si no vamos.
Sí, de verdad.
Todo. Rubén, Escari Casco, Soriona, ¿qué?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hola, soy Aitor Jiménez y soy el gerente del Soho Cocktail Bar. He ganado la semifinal de Gin Tonic de Hendrix, de la Regadera Cup. Pues es un campeonato inusual, y ellos lo quieren llamar así, concurso inusual, y yo he hecho pues un Gin Tonic pues llevando un poco a mi tierra, ¿no? Entonces Miranda es muy famoso con nuestro tomate, y yo he hecho un Gin Tonic con una base de tomate deshidratado, con zumo de manzana Brand Smith y con hielo de agua de pepinos. Y eso ha sido.
¿Cuál es la clave de un buen cóctel?
El cariño. La medida justa, la temperatura y el cariño. Y saber escuchar al cliente, no querer que el ego del barman se
interponga. Bueno, qué buen editor, ¿eh? Soho, un sitio.
Es otro sitio que ir a ver en Miranda. Es otro de mis amigos de Miranda y yo creo que lo borda. De verdad, en coctelería puedes alucinar con lo que es capaz de hacer, el conocimiento que tiene, cómo se ha molestado además en formarse, en prepararse. Y de verdad que si tienes una fiesta que merece la pena, llámale a Aitor para que te haga los cócteles porque lo vas a alucinar.
Y además lo que decía, que si hay mucha gente y tal, yo el cóctel lo preparo con cariño para cada persona. No ando rápido.
No.
Lo importante es hacer caja.
¿Es slow?
Que sí, pero sobre todo es el trato. Efectivamente, slow, tranquilo. Tú me has pedido esto, te voy a preparar
bien
un cóctel.
Bien hecho, bien preparado, espectacular.
Además, poco alcohólico, cuidando mucho eso. No alcohólicos también harán.
Sí, lo que quieras. Te hace un cóctel a tu imagen y semejanza.
Natalia, ya lo conocías, está por
sí,
ahí.
Yo
estáis a tiro de piedra, ¿verdad?
Pues he tenido la oportunidad de disfrutar las dos experiencias que habéis contado hoy aquí a través de las ondas. Y la verdad que de Ergo, aparte del local amplio y cómodo, a mí una de las cosas que me sorprendió fue la cocina vanguardista. Esa cocina un poco de innovación, el plato cuidado al detalle, una no se lo espera lo que se va a encontrar, ¿no? Y sobre todo esas pequeñas cantidades, pero que explotan en tu boca, que expresan frescor, que expresan pues todo el poderío que tiene una cocina de vanguardia, ¿no?
Por tanto, el detalle que comenta, que además la cocina se ve en la entrada del restaurante, tiene ese
sí, rectángulo,
ventanuco abierto. Y yo me quedé, aparte, con los manteles, con plancha, que te los dejan, que da gusto.
Espectacular. Servicio de 3 estrellas Michelin.
Y las copas, yo no he visto copas tan limpias, tan cristalinas, lo juro de verdad, como estas.
Cada vino tiene su copa diferente.
Sí, me explicaron por qué.
Está muy bien maridado, la verdad.
Sí. Me explicaron por qué, pero mejor ustedes cuando vayan lo preguntan. Y realmente es maravilloso el poder, claro, disfrutar vino. No es lo mismo en una copa así que en otras que tienen algún tipo de talle, de cal o de lo que sea.
Claro.
Esa es la cita. Miranda de Ebro también existe. Ergo, restaurante y Soho cóctel para gozar.
Y como nos preocupa evidentemente la gastronomía, a las pequeños productores, también nos preocupa los movimientos que se están dando en esa zona de Haro, porque pueden afectar, de qué manera, si no lo están haciendo ya, que yo no sé en qué momento estamos. Hay una plataforma en defensa del pequeño viñedo, del viñedo histórico. Natalia Olarte es la presidenta. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Porque, Jungi, creo que me lo comentabas la semana
sí,
pasada.
Sí, exactamente.
¿No?
Bueno, al final hay un movimiento por parte de las bodegas de Haro y de gente de la población que lo que quieren es que fundamentalmente se respete un viñedo histórico como es el de esa zona, el de esa comarca, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que las bodegas centenarias de Haro tienen todo el viñedo en aquella zona. Natalia además lo conoce perfectamente porque ha trabajado muchísimos años en aquella zona, lo ha pateado, lo ha andado, lo ha recorrido y bueno, yo creo que mejor que ella nadie nos puede explicar lo que está pasando en aquella zona y qué es lo que se persigue, porque al final yo creo que eso es bueno para todos, ¿eh?
A ver, porque van a poner una alta, van a poner, no la han puesto todavía.
La tenemos ya.
Ya está.
Compartimos problema con la población de La Guardia. Nuestra primera línea realmente fue un Haro Miranda-La Guardia, es una línea de transporte y distribución de energía eléctrica. Y la verdad que, como todos los problemas, se empezaron a solucionar pues con un buen vino. Y el movimiento nace un poco en la calle de esa preocupación por el desarrollo sostenible, por los paisajanos, porque entendemos que el paisaje no es de nadie, no es de los propietarios de los territorios, sino es de cualquier persona que puede ejercer una actividad, que puede inspirarse para crear poesía, que puede tener una actividad deportiva, que genera una actividad económica, que fija una población. Y el territorio no entiende de fronteras, realmente el territorio lo compartimos todo. Lo que puede afectar a Haro también puede afectar a poblaciones cercanas de aquí de Euskadi, como es La Bastida, como es La Guardia. Todos compartimos esa filosofía de crear vinos. Los vinos hablan de las personas, hablan de las historias, son las manos metidas en la tierra de mucha gente. Y lo que nos ha gustado tanto a La Rioja como a La Rioja Alavesa es poder mostrar estas historias a través del mundo y que la gente, cuando deguste un vino, sepa de dónde viene y el arraigo que tiene a esa tierra y a esas gentes, ¿no? Es la personalidad que expresan. Y en la plataforma, pues bueno, empezamos, sí, quizás los técnicos de las bodegas, pero es una plataforma que se ha hecho extensiva a cualquier persona, a cualquier ciudadano que tenga esa preocupación por defender este paisaje. Entendíamos que no había legislación, que las cosas se pueden hacer, o sea, lo que es innovación y desarrollo no está reñido con hacer un buen proyecto y hacer un desarrollo sostenible, proteger lo que nos ha dado de comer y lo que nos ha hecho cultura, nos ha hecho arte, nos ha hecho patrimonio, y que con esta pequeña ley que estamos pidiendo al gobierno de La Rioja y que entendemos que en Euskadi también se está trabajando, que todos juntos de la mano podemos llegar a una buena candidatura de UNESCO.
Sí, porque es patrimonio de lo que en lo que se está trabajando, ¿no? Conjuntamente, porque sea patrimonio de la humanidad, de UNESCO.
Se está trabajando para que esta candidatura llegue a buen puerto. Y una de las características que pide UNESCO es que sean unas zonas de belleza singular.
¿Cuándo se puso ya en marcha esas líneas? Estamos hablando, cuando hablamos de alta tensión,
de las Torres Grandes.
Las Torres Grandes de 220. Uh-huh. La primera línea comenzó hace 8 años, la Haro Miranda-La Guardia, y la preocupación crece cuando nos enteramos a través de los boletines que llegan otras 5 líneas más que surcan las diferentes comunidades y que degradan totalmente el paisaje.
¿Hay alternativa?
Sí. Hemos tenido reuniones con distintos técnicos de Iberdrola y los proyectos se pueden mejorar, se pueden hacer de otra forma, incluso se pueden buscar soluciones. Si los gobiernos quieren y si todos queremos, se soluciona.
¿De quién es competencia el cambiarlo?
Es el Plan Energético Nacional,
del gobierno de España.
Uh-huh. Y luego también, lo que nos comentaban un poco de Iberdrola, también depende de las legislaciones regionales. Uh-huh. La última voz sí que la tiene el gobierno español, pero si los territorios protegen, los proyectos se hacen con más dinero y con más forma cuidada.
¿El gobierno de la Rioja, en este caso, está en esa línea o...?
Bueno, ahí estamos, poniendo la voz para que
nos
escuchen.
No vamos a criticarle mucho para...
No, no es cuestión de criticar. A ver, nosotros lo que hemos recogido es un problema que nos atañe a todos, a todas las personas que disfrutamos de este entorno, a todos nuestros vecinos.
Sí, sí.
Y lo que hacemos es ponerlo en la mesa para que ellos lo solucionen. Entendemos que un político está para solucionar problemas, no para crearlo.
Amén.
¿Qué te parece?
Amén.
No se puede decir ni más ni mejor.
Es que claro, estamos hablando de una zona de viñedos.
Es un viñedo
espectacular. Hasta ahora.
Es un viñedo espectacular. Es lo que te decía, forma parte de nuestra historia. Son viñedos centenarios de las bodegas más antiguas cuando nos acordamos de las bodegas centenarias. Y agricultores de aquella zona, exactamente. Es esa zona, es la zona esa de San Felices donde bueno, la afecta muchísimo.
Y es una zona en la que uno se puede perder a través del meandro del Ebro. En menos de 100 metros cambias de La Rioja a País Vasco. Todo está unido por la gastronomía, se ha creado una fuente de turismo. Ahora estamos potenciando también la Rioja Alavesa, todas las bodegas, sus caldos. Pues claro, en estos pequeños kilómetros, hacer una degradación tan importante, al final lo que se estropea la parte riojana también va a afectar a la parte alavesa.
Sin duda alguna. Me ha gustado lo que has comentado inicialmente.
Claro, y luego además yo creo que a nivel mundial los grandes viñedos del mundo se han protegido para que no pasen estas cosas. Parece mentira que aquí todavía no se haya hecho.
Burgoña, la parte de viñedos alemanes, tenemos Oporto. Cualquier país ya un poco desarrollado lo está protegiendo y lo está poniendo en valor.
¿Tienes esperanza de que...?
La esperanza es lo último que se pierde. Yo siempre he dicho que, bueno, que tengo el honor de poner la voz a este paisaje.
Sois varias personas, colectivos que estáis ahí.
Más de 6.000 personas trabajando en esta iniciativa. Somos de todos los ámbitos. La última vez que tuvimos la oportunidad de aparamiento había gente de la literatura, gente de gobiernos locales, hay bodegueros, hay agricultores, hay gente del gremio de la restauración, del mundo del deporte. Tenemos el campeón de globos aerostáticos a nivel mundial. O sea, cualquier persona que ha tenido una preocupación y una intriga por desarrollar esta iniciativa está en nuestra plataforma colaborando. Cada uno aporta lo que puede. Unos aportamos conocimiento técnico, otros colaboran poniendo su firma. Y ya te digo, ahora en esta iniciativa legislativa popular sí que solo podemos presentar firmas de personas que iban en La Rioja, pero cuando se recogieron las primeras firmas tuvimos mucho apoyo por parte de los productores de Euskadi y por parte de técnicos de UNESCO de aquí, de esta comunidad, que también veían el problema grave y que lo veían en creciente.
Bueno, pues esa es la... Y al menos nosotros lo que tenemos también la oportunidad es de daros voz, y nos encanta que a través de Junguitu hayamos podido conocer.
Es una oportunidad que lo puedan contar aquí y eso, que se intente salvar ese paisaje que vivimos de él. Y además, lo que decimos siempre, el vino no solamente es una agricultura de muy alto nivel y es una agricultura que fija población, que nos deja un paisaje precioso. Vamos a disfrutarlo, no a estropearlo.
Natalia Olarte, muchas gracias.
Es que ricasco.
Me ha gustado tu punto de vista, que rompe fronteras. Al final es madre naturaleza
y
tierra.
Es que no somos fronteras. Nosotros no tenemos competidores. Yo siempre digo que entre Rioja y Rioja Alavesa nosotros estamos compitiendo por hacer vinos de calidad.
Es que ricasco, Natalia.
Es que ricasco.
Osondo. Junguitu, hasta la siguiente.
Nos vemos, aquí estamos.
El saludo de quien les ha hablado, Aitor. Buen día, sean felices. Ongi izan, agur.